Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'an fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy 21 del mes Persa Day de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La Fuerza de la Resistencia Popular de Irán, Basich, exhibe su poderío militar en un desfile naval en el Golfo Pérsico en el que participan cientos de embarcaciones ligeras y pesadas. En Estados Unidos se escuchan ambas voces contra el presidente saliente Donald Trump. Exigen su destitución tras el caos que provocó el pasado miércoles. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les llevamos las principales informaciones de carácter internacional. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Bien, damos inicio con lo siguiente. Irán realizó este sábado un desfile naval en el que participaron 700 embarcaciones. La actividad militar se desarrolló en medio de las provocaciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Más de 700 embarcaciones ligeras y pesadas de las Fuerzas Voluntarias Basij y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica participaron en un desfile militar en el Golfo Pérsico. Las naves y las lanchas rápidas partieron desde distintos puertos de la provincia sureña de Bushehr hacia las aguas cercanas a la isla Farsi, en una muestra de apoyo a los objetivos de defensa de Irán. Se trata del tercer desfile que se realiza en el marco de las actividades de la semana de homenaje a los mártires de la resistencia.
Los cientos de embarcaciones que participaron en el desfile de hoy son capaces de defender firmemente nuestras islas y costas ante cualquier amenaza.
El simulacro tuvo lugar casi 5 años después de que 2 barcos de la Armada de los Estados Unidos fueran detenidos por Irán por haber ingresado en sus aguas territoriales en enero de 2016. Justo este viernes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica reveló una base subterránea de misiles antibuques a lo largo de las costas del Golfo Pérsico. Ante las provocaciones de Estados Unidos en la región, Irán asegura que no busca conflictos militares, pero que es capaz de defenderse si es necesario. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Miles de israelíes reanudan sus protestas semanales contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, exigiendo su renuncia por los cargos de corrupción y también mal manejo de la pandemia de coronavirus. En Jerusalén al-Quds, los manifestantes se reunieron cerca de la residencia de Netanyahu. Los indignados acusan al primer ministro israelí de aferrarse al poder para evitar el juicio por los cargos de abuso de confianza, soborno y fraude. Critican la compra de submarinos de Alemania, que implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares, y además rechazan la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Los demócratas aceleran el pulso para emprender cuanto antes el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, a falta de 11 días para que el mandatario abandone la Casa Blanca.
Los artículos del proceso de impeachment ya están formulados. El primer borrador, en su artículo 1, denominado incitación de insurrección, acusa a Donald Trump de traición, participación en delitos graves y faltas al incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno. Con el control de ambas cámaras del Congreso en sus manos, los demócratas quieren ver al republicano en la calle.
Donald Trump debe ser destituido de su cargo de inmediato. Debería ser acusado, condenado y expulsado del número 1600 de la Avenida Pennsylvania y desterrado para siempre al basurero de la historia.
El histórico segundo intento de destitución contra Trump se debe al violento asalto de sus partidarios al Congreso el miércoles pasado, que dejó 5 muertos. Horas antes del suceso, Trump había pedido a sus partidarios que eviten la confirmación de la victoria electoral de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales, dando a los demócratas razones para tacharlo de traidor.
Cualquiera que sea tan traidor, cualquiera que haya perdido el control de sus habilidades mentales a este nivel como para iniciar una insurrección contra los Estados Unidos, no debería tener el dedo en el botón nuclear.
Los demócratas quieren iniciar el juicio tan pronto como el lunes. Aún con mayoría simple en el Senado, necesitarían el apoyo de una decena de republicanos para destituir a Trump. En eso reside la diferencia de este proceso con el primero, que trató de destituirlo a principios de 2020. Trump ha perdido en los últimos días el apoyo de numerosos aliados republicanos.
Bien, nos quedamos en este tema y lo abordamos junto con el politólogo Fernando López Aríñez, con quien tomamos contacto desde La Paz. Fernando, gusto con establecer este contacto. Te pregunto de inmediato de esta incitación de insurrección. Así se denomina el artículo del proceso de impeachment que se estaría formulando en contra de Donald Trump por parte de los demócratas. De concretarse la intención de esto de los demócratas, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede calificar esta situación para la historia reciente de la política en Estados Unidos?
Hola, muy buenas. Bueno, lo que estamos viendo en Estados Unidos es un proceso que está en estado de degradación de la democracia estadounidense. También vemos un déficit institucional y una crisis de liderazgo en la política internacional. Esto es muy preocupante porque lo sucedido en el asalto al Capitolio muestra a un sistema de partido estadounidense bastante débil y que se encuentra en un proceso de agudización, por lo cual esto puede traer grandes problemas a la nueva gestión de Joe Biden y a su vez también traer una crisis que se va agudizando por un lado al Partido Demócrata y por el otro lado al Partido Republicano, debido a que en el último tiempo hay un malestar en la sociedad estadounidense que no solo está vinculada a la administración de Donald Trump, sino que también está vinculada a un establishment que ha sido de gran ganador en el último tiempo, en detrimento de una sociedad que cada vez ha ido perdiendo cada vez mayor calidad de vida, ha ido perdiendo cada vez mayor ingreso económico, y que eso va generando un proceso interno en los Estados Unidos que no se ha visto en el último tiempo, pero que ahora sí muestra la fragilidad de una de las potencias que cada vez está más preocupada en los asuntos internos que en los asuntos externos.
Ahora, ¿qué se debe proyectar para el 20 de enero en este escenario? Trump ha dicho ya, por ejemplo, que no asistirá a la ceremonia en la que Joe Biden asumirá el mandato, pero ¿podríamos tener más sorpresas de aquí al 20 de enero?
Bueno, claramente lo que se vislumbra de cara al 20 de enero son dos escenarios. Uno, que el presidente Donald Trump llegue a la asunción de Biden, pero obviamente ya con un estado bastante cuestionado. Vemos que existen distintas renuncias en el Partido Republicano, distintas internas dentro del partido que cuestionan el liderazgo de Donald Trump, por lo cual vemos a una administración que podría llegar totalmente debilitada y pidiendo hora de cara al 20 de noviembre. O por el otro, vemos la posibilidad que exista la aplicación de la enmienda 25, en el cual se podría avanzar en la destitución de Donald Trump, pero que también pondría, ya con tan cerca la fecha de la asunción, a una degradación y a una crisis institucional bastante fuerte en los Estados Unidos. Creo que habrá que ver cómo actúan en esta semana los principales actores del Partido Demócrata y Republicano para ver si se ponen de acuerdo y poder llegar al 20 de enero con la destitución de Trump, o si no, con la presidencia de Donald Trump, pero ya preparando el terreno para el ascenso de Joe Biden y que se pueda empezar con un proceso de reconstrucción de la institucionalidad de Estados Unidos, que se ha visto tan golpeada, tan mellada, y que ha perdido bastante peso en lo que es en el impacto internacional, porque lo que ha pasado en el Capitolio realmente ha puesto a los Estados Unidos en el mapa, y que ha llevado realmente a una crisis y a una desconfianza de lo que pasa en la principal potencia de América.
Fernando, te pregunto muy breve, pero también surge esa duda. ¿Cuál es el fin de conseguir una destitución cuando quedan solo 11 días para que termine la administración? ¿Qué marca la diferencia?
Yo creo que esto está vinculado a una especie de elección para que no aparezcan otras figuras como Donald Trump. Pero creo que hay un error en esto, porque la figura de Donald Trump no aparece por obra y gracia, sino que aparece por un desgaste, por un malestar en el sistema de los Estados Unidos. Y la elección de Donald Trump fue por los ciudadanos estadounidenses, no fue por otra cuestión. Entonces, por lo cual acá hay una situación bastante compleja, que el Partido Demócrata quiere vincularlo directamente a la figura de Trump, pero evitando ver que existe un malestar, existe una crisis de institucionalidad y además de los partidos políticos. Creo que destituir a Donald Trump en ese momento no sé si colaboraría a eso, sino que lo que provocaría sería una agudización de la lucha interna que se vive en Estados Unidos, porque los actores que han participado del asalto al Capitolio, y también si vemos el resultado electoral de Donald Trump en la pasada elección, no ha sido malo, por lo cual tienes a una población, a una porción de la sociedad bastante grande, que ve con malos ojos una posible destitución.
Bien, Fernando López Ariñez, quiero agradecerte por el análisis y pendientes claramente del desarrollo que va a tomar de aquí en adelante esta nueva etapa para Estados Unidos. Muchísimas gracias. Vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que la administración de Donald Trump anunció la eliminación de toda restricción para contactos diplomáticos entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses. En un acto o en un nuevo episodio de su campaña contra China, el Departamento de Estado ha anunciado que las complejas restricciones internas que regulan los contactos de los diplomáticos se habían impuesto para complacer a Pekín, pero las cosas no seguirán así. La declaración que se produce en los últimos días o en las últimas semanas de la administración de Donald Trump ha enfurecido a China, que ve a Taiwán como parte de su territorio. La Cancillería china, en respuesta, ha afirmado que las acciones de Washington son extremadamente incorrectas y Pekín se reserva el derecho a responder a estas provocaciones que violan el principio de China única. Nuevas denuncias de inconstitucionalidad sobre un reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos generan reacciones en el país. Tenemos los detalles en el informe preparado por nuestro corresponsal, John Alonso, desde Ciudad de Panamá.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China. En diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre, dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
No es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, el presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a denunciar la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de facto de Yanina Áñez.
Estamos contentos con un Estado que nos reconocía a nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos en nuestro país. Hemos visto también que en el periodo del golpe de Estado muchas de nuestras organizaciones han sido desmanteladas. De este sector tan importante juntamente con nuestros pueblos.
El jefe de Estado destacó la lucha de las mujeres indígenas originarias en la historia por ser incorporadas en la Constitución y ejercer sus derechos. Arce hizo estas declaraciones con motivo del 41 aniversario de la fundación de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Durante el acto le entregó a la comunidad indígena equipamiento de capacitación y formación con el fin de fortalecer las organizaciones sociales. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, se reúne con familiares de los 11 mineros asesinados hace 6 días en un brutal ataque terrorista en la provincia de Baluchistán. Promete más seguridad para la minoría chií de los Hazara.
Nuestros servicios de inteligencia realizaron 3 o 4 operativos en los que capturaron a los perpetradores que iban a asesinar a algunos académicos chiíes y suníes. Lo que sucedió fue parte de un gran complot. No tengo ninguna duda al respecto. Estoy seguro que lo sucedido tenía como objetivo desestabilizar a Pakistán.
Imran Khan viajó a Quetta luego de que los Hazara enterraron a los 11 mineros. La semana pasada, hombres armados irrumpieron en el yacimiento de carbón Mach de Baluchistán. Secuestraron allí a los mineros y los degüellaron. El grupo terrorista Daesh asumió la masacre. Durante todo este tiempo, los familiares de los fallecidos se negaban a enterrar a sus seres queridos en protesta por la persecución que enfrentan los musulmanes chiíes en Pakistán. Exigen que el primer ministro les garantice protección. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma de que ha habido una reducción en la mayoría de los delitos del país azteca desde la creación de la Guardia Nacional hace ya 1 año y medio.
A nivel nacional ya hay una disminución considerable en la incidencia delictiva de la mayoría de delitos de gran impacto. Estamos hablando de que el delito de secuestro, por ejemplo, en 2 años... se ha reducido, ha disminuido en más del 30%.
López Obrador hizo las declaraciones al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en la ciudad de Cotija, en el estado de Michoacán. Indicó de que la Guardia Nacional ya es una institución que se fortalece cada vez más y ahora cuenta con el apoyo de casi el 70% de la población, según las encuestas. El presidente mexicano reconoció que el país aún enfrenta el desafío del delito de homicidio que tiene mucha presencia en diferentes regiones. Bien, los llevo a lo siguiente. El acuario de la Ciudad de México dio la bienvenida a un nuevo y gracioso inquilino. Les cuento que es la primera cría de pingüino gentú nacido en el país azteca.
Pues es un gran logro de varios años, el esfuerzo de todo el personal, principalmente los médicos y los entrenadores, que han estado muy pendientes desde hace alrededor ya más de 5 años. Y pues es un esfuerzo y un gran logro, y nos estamos muy contentos de compartir con ustedes la noticia, porque es el primer polluelo de pingüino yentú en México.
De abundante plumaje grisáceo y pico amarillo, Alex, que nació el 2 de diciembre, es una cría de una pareja de pingüinos japoneses y su nacimiento resulta un hito para un lugar con clima cálido templado. Según los encargados del proyecto, lograr el nacimiento del adorable Alex implicó climatizar a 6 grados centígrados el aire y el agua, donde hasta ahora nada en un acuario capitalino, y la simulación de una costa rocosa antártica. Aunque no está amenazado el pingüino yentú, es una especie vigilada por organizaciones ambientalistas internacionales con fines de preservación de la biodiversidad. Buena noticia, ¿no? Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio, y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos Nicolás Atwood sobre el sorprendente asalto al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos. El miércoles, los partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, situado en el corazón de Washington, la capital de Estados Unidos, para evitar la certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden por el Congreso, que finalmente se dio. O sea, Biden es el nuevo futuro presidente de Estados Unidos. Numerosos legisladores demócratas y republicanos y líderes del mundo han condenado el asalto al Capitolio y culpan a Trump del hecho, y han calificado la revuelta de un acto de terrorismo y vergüenza nacional. Nicola, a tu juicio, ¿el asalto al Capitolio marcaría un antes y un después en la historia de Estados Unidos? Si es así, describe las dos partes, por favor. Primero vamos con el antes. Adelante.
Sí, la verdad que esta pregunta apunta realmente a lo primero, que es que nos llamó profundamente la atención el hecho que en Estados Unidos se produjera lo que Estados Unidos provoca en distintas partes del mundo. Y digo esta parte, digo este aspecto, porque lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en los países de América Latina, África, que están bastante empobrecidos, es que Estados Unidos saquea su riqueza. Hay un empobrecimiento de la población que los lleva definitivamente a estos estallidos sociales. Esta situación en Estados Unidos si bien es cierto que no se veía, estaba latente, puesto que las contradicciones al interior de la sociedad norteamericana se están lentamente manifestando. Producto, por un lado, de que en el comercio mundial ya no todos están utilizando el dólar como moneda de transacción, mucha moneda vuelve a Estados Unidos, muchos dólares, diría yo, billones de dólares están volviendo a Estados Unidos, estos llamados dólares peregrinos, y esto ha significado que Estados Unidos ya ha dejado de distribuir la problemática económica de su país en todos los países del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, se está marcando un hecho, es que Estados Unidos, al perder la supremacía lentamente, al perder la supremacía económica, está también aumentando la problemática interna. Estados Unidos es un país que tiene 50 millones de pobres, lo que no es menor. Los homeless, los sin casa, están muchos viviendo en parques y plazas. La pobreza aumentó y esa gente no se encuentra representada ni en Donald Trump, ni en Biden, ni en republicanos, ni demócratas. Esa gente se encontraba mejor representada con Bernie Sanders, donde un sistema político eleccionario mañoso, fraudulento en su origen, en su forma, deja a Bernie Sanders fuera de la carrera presidencial y que es en las bases sociales quien tiene el mayor apoyo. Esa gente no le interesaba ni los demócratas ni los republicanos. Incluso ya se habla de un movimiento por el socialismo en Estados Unidos, cosa impensable para cualquier ciudadano común y corriente en el mundo entero. Esta crisis capitalista está llevando también a una crisis de representación política. Tal como dije, republicanos y demócratas no están representando al pueblo norteamericano. El problema radica ahora en que las élites gobernantes, las élites políticas existentes, son las que se están disputando entre sí el poder, entre demócratas y republicanos, que son los que no representan a todo el pueblo norteamericano. Allí se presenta una segunda contradicción que es muy grande entre el capital norteamericano invertido en el interior y el capital norteamericano repartido en el exterior. Este último se encuentra muy bien representado con Donald Trump, que no solo aglutina a gran capital en el interior y en sus propias manos, sino que también por medio de las transnacionales tienen repartido el capital en todo el mundo y al mismo tiempo repartida la inflación y toda la problemática económica del resto del mundo.
Ahora, Nicola, ¿cómo ves la situación actual en Estados Unidos con el fin del mandato de Trump y el inicio de Biden?
Que en este momento Estados Unidos ya nunca más volverá a ser el de antes, nunca más. Ahora los ejes de la lucha política van a ir cambiando. Ya no a demócratas solo y republicanos, sino que por primera vez las masas populares, los trabajadores en Estados Unidos van a empezar a tener una orientación política que antes no la tenían. Antes eran manejados por verdaderas mafias sindicales que eran organizadas, que incluso ellos cobraban por favores políticos, ¿no? Eso va a ir cambiando. Estados Unidos se va a ir lentamente ideologizando, va a ir adquiriendo ideologías políticas que no existían. La sola mención de un movimiento para el socialismo en Estados Unidos ha ido aglutinando principalmente y en un comienzo la atención de los jóvenes, pero también de los trabajadores, también de los inmigrantes. Estados Unidos depende en gran medida con los republicanos del inmigrante, que es la mano de obra barata, que le permite bajar los costos de producción y con ello competir con el propio capital norteamericano invertido en el exterior. Y esa competencia de capitales es la que lleva a esta gran problemática. donde Donald Trump no estaba defendiendo su orgullo personal ni su vanidad egocéntrica, enfermiza, que él en sí tiene, no estaba defendiendo eso. Donald Trump estaba defendiendo el capital norteamericano invertido en el exterior, representado por una gran masa de republicanos absolutamente encomendados, representantes de las transnacionales de todas las especies y las más importantes del capital financiero militar y las transnacionales de la compra y venta de la energía. Por eso yo veo que en este sentido y en este momento Estados Unidos no volverá a ser el mismo. Va a partir gobernando el señor Biden, pero lentamente va a tener que ir modificando sus políticas. A la vez que en el interior de Estados Unidos va a empezar a crecer nuevas fuerzas políticas. Esto va a terminar de una vez por todas con la hegemonía norteamericana perdida completamente, con un mundo multipolar donde el rol que ha jugado Rusia, China, Irán, es pero imprescindible. Quizás esto nos lleve a un mundo en que las relaciones internacionales sean mejores y quizás a una etapa de mayor paz, en el sentido de que Estados Unidos se verá obligado a ir sacando las garras y las manos de los países del tercer mundo acostumbrados a usurpar, a robar las riquezas de esos países.
Bueno, agradecemos al analista de temas políticos, Nicola Howard, quien nos ha dado su opinión esta vez sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Amigos, llegó el momento de la despedida. Soy Nancy Lowe y ha sido un gusto compartir con ustedes. Y como siempre, les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico poteiran@yahoo.com. También pueden escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra el COVID-19. Dios mediante, nos conectaremos en un próximo programa.
Claves de la vida. El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la Sura al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiyes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Walillahi mulku as-samawati wal ard. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
Di, Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde: ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿Por qué no aceptas que el Creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación, porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada, y en el día del juicio se entregarán una copia para que no crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales.
Querida audiencia, en este momento escucharán la leya 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia. Siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores, la ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última leya del programa de hoy, la número 32 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Cuando se decía, lo que Allah promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las aleyas anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice, las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.